El Senado de la República expresó anoche, por unanimidad, su firme rechazo a toda práctica que eventualmente pueda atentar, directa o indirectamente, contra las libertades civiles y políticas de todos los habitantes de nuestro país.
Ayer jueves, la Cámara Alta se reunió en sesión extraordinaria, que tuvo como orden del día plantear una cuestión de fueros en repudio de prácticas incompatibles con un sistema democrático, relacionadas con el espionaje realizado a los senadores del Frente Amplio, Mario Vergara y Charles Carrera.
Estos hechos surgieron de la investigación del caso del ex jefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, específicamente de chats divulgados por La Diaria que revelan que una empresa de seguridad e investigación con sede en Miami le encargó la elaboración de fichas con información personal sobre Carrera y Vergara.
Luego de 5 horas de discusión, la Cámara de Senadores votó por unanimidad la siguiente moción.
El día 28 de noviembre, una nota de prensa da cuenta de que un exfuncionario del Poder Ejecutivo, actualmente investigado en un proceso penal, habría llevado a cabo acciones para investigar en forma clandestina a 2 integrantes del Senado de la República. Las mismas tendrían fines extorsivos a efectos de que se retirara la denuncia penal vinculada a la concesión de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo. La sola posibilidad de que se den estas prácticas, que podrían erosionar la calidad institucional del país, amerita un mensaje inequívoco de todo el sistema político en el sentido de que no serán toleradas acciones que debiliten el funcionamiento democrático del Uruguay.
La forma de garantizar la fortaleza institucional del país consiste en que la verdad emerja y se determinen los hechos y las responsabilidades correspondientes, sigue diciendo la moción.
Considerando que estas acciones son inadmisibles en un régimen democrático y que el Parlamento debe velar por garantizar el respeto a los principios de igualdad, separación de poderes, seguridad jurídica y protección de los derechos civiles y políticos de todos los habitantes del país, el Senado de la República declara:
1. Que esta situación de posible vulneración de libertades civiles y políticas, en la hipótesis de que se confirmara, lesionaría los fueros de esta Cámara de Senadores y el Parlamento en su conjunto.
Que este cuerpo legislativo confía en la actuación independiente del Poder Judicial y de la Fiscalía General de la Nación para determinar los hechos y las responsabilidades que correspondan en la situación que motiva esta declaración.
Que expresa su firme rechazo a toda práctica que eventualmente pueda atentar directa o directamente contra las libertades civiles y políticas de todos los habitantes de nuestro país.
4. Y último, que esta respuesta unánime de los partidos políticos con representación en este Senado constituye un acto de reafirmación democrática que fortalece el compromiso de respeto y defensa de las instituciones republicanas del Uruguay.
Durante el debate hubo diferencias en los posicionamientos de la oposición y el oficialismo. Según apunta El País, mientras el Frente Amplio planteó el asunto como un ataque a la democracia y subrayó la responsabilidad de los mandos policiales y del Poder Ejecutivo sobre el caso Astesiano, la coalición de gobierno enfatizó que el tema aún estaba en la órbita judicial, que el espionaje era una presunción, no un hecho probado, y que el Poder Ejecutivo ha colaborado en el proceso.
Las barras de la Cámara de Senadores estuvieron colmadas principalmente por militantes, diputados, ediles y dirigentes del Frente Amplio que respaldaban a Vergara y a Carrera. Ese elemento, ese dato, fue destacado en las intervenciones de los legisladores, tanto por la positiva como por la negativa. Formó parte de la discusión.
En conferencia de prensa, la senadora Lilian Quechichán, coordinadora de bancada del Frente Amplio, explicó por qué desde la coalición de izquierdas entendieron importante hacer esta convocatoria para defender los fueros.
De verdad creemos que esto trasciende a lo que eventualmente hoy son los damnificados, que son los 2 senadores del Frente Amplio, sino que este es un ataque a la democracia, al Parlamento en su conjunto y con todas las dudas que esos chats ponen sobre la mesa de cuántas otras personas, cuántas otras instituciones podrán haber sido investigadas, perseguidas en sus vidas personales. Queríamos transmitirle que hemos hecho este planteo con mucha firmeza, fundamentalmente para defender a este Senado y obviamente para defender una democracia que nos ha costado tanto afirmar.
Por su parte, el senador Carlos Camí, del Partido Nacional, habló en representación de la coalición de gobierno.
Estamos asistiendo al análisis y a la consideración con absoluta transparencia de hechos que, de confirmarse, revisten gravedad, donde no está en discusión la importancia de los fueros, donde no se discuten los valores y los principios, donde hay coincidencias, donde no se discute el respaldo irrestricto a la actuación de la justicia y a la Fiscalía General de la Nación, que está llevando adelante con responsabilidad y compromiso el trabajo, donde destacamos que el gobierno ha respaldado especialmente el trabajo esclarecedor que procura la actuación de la Fiscalía.
Otros ángulos de toda esta situación, veamos, vamos paso a paso. Los senadores Vergara y Carrera se reunieron ayer con el fiscal de corte Juan Gómez y radicaron una denuncia penal por espionaje político presuntamente realizado por Astesiano, el ex jefe de la custodia presidencial.
La denuncia fue presentada luego de conocerse, a raíz de una publicación de La Diaria, que la empresa Vertical Skies, con sede registrada en Miami, le encomendó a Astesiano investigar a ambos legisladores.
Vergara y Carrera fueron quienes presentaron meses atrás una denuncia penal por el acuerdo al que arribaron el gobierno uruguayo y la compañía belga Catunasi.
Ambos senadores entienden que esta investigación debe ir por separado de la que lleva adelante la fiscal Gabriela Fossati.
El Ministerio de Defensa Nacional suspendió el proceso de licitación para la compra de mochilas tácticas por $130,000 en el que participaba la empresa Vertical Skies.
Bueno, justamente a esta empresa se le atribuye haber pedido elaborar estas fichas con información personal de ambos legisladores en cuestión, ¿no? Charles Carrera y Mario Vergara.
Consultado sobre la decisión, ¿qué dijo el ministro de Defensa Javier García ayer en rueda de prensa?
Dijo, me pareció lo más prudente en la medida en que hay una investigación judicial, sin prejuzgamientos, pero también con prudencia, dijo.
A pedido de la fiscal Gabriela Fossati, el juez Alejandro Astellante declaró reservadas las actuaciones respecto del secretario de la Presidencia Álvaro Delgado y el prosecretario Rodrigo Ferrés en lo que se llamaría, podríamos llamar, caso Astesiano.
Recordemos, Delgado y Ferrés declararon como testigos ante la fiscal Fossati el martes pasado por esta causa.
De esta forma, las defensas de los imputados no podrán acceder al contenido de las declaraciones de los jerarcas por al menos 40 días, según consignó el diario El Observador.
Quedarán por fuera del alcance de las defensas los registros de audio y o video y documentos que integran la carpeta investigativa respecto de Ferrés y Delgado. Bueno, la fiscal Fossati basó su solicitud, según el diario El País, en un eventual entorpecimiento de la investigación si los abogados llegan a tener acceso y si eso se hace público.
Ayer, la fiscal Fossati tomó declaración como indagados al director de Información e Inteligencia Policial, Claudio Correa, y al subdirector ejecutivo de la Policía Nacional, Jorge Berriel.
Recordemos, Correa fue quien detuvo a Alejandro Astesiano en la residencia de Suárez y Reyes el día que este llegó junto al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que volvía de sus vacaciones en Costa Rica. Las declaraciones de Correa y Berriel se suman a las del subdirector de Policía, Héctor Ferreira, y el director de la Dirección General de Fiscalización de Empresas del Ministerio del Interior, Henry de León, que se produjeron el miércoles pasado.
El policía que realizó la investigación ordenada por el Ministerio del Interior sobre el presunto espionaje a dos senadores del Frente Amplio estaba directamente involucrado con Astesiano, según consignaron varios medios de prensa entre ayer y hoy.
Fabricio Fagundes es el policía encargado del sistema de gestión de seguridad pública y fue también el encargado de liderar una investigación interna de urgencia luego de que este lunes La Diaria divulgara los chats del ex jefe de seguridad presidencial, Alejandro Astesiano, en los que otra persona le pedía una ficha con información personal de los senadores Vergara y Charles Carrera, dice la crónica.
Ahora se supo que de la carpeta de la investigación que maneja Fiscalía se desprende que el policía Fagundes intercambiaba mensajes con Astesiano en los que le pedía favores personales. El lunes 21 de noviembre, el policía fue parte de la delegación que acompañó al ministro Luis Alberto Hebra, la Comisión de Seguridad Pública y Convivencia del Senado, para explicar el uso del Guardián y otros sistemas internos de la policía. En el Senado, tanto Hebra como Fagundes negaron categóricamente que Astesiano tuviera acceso al Guardián.
En la comisión se reconoció que Astesiano, en su rol de jefe de custodia presidencial, tenía acceso a información de personas y vehículos requeridos, pero no a las investigaciones finales de cada caso. Y Fagundes insistió con que nunca tuvo un usuario para entrar al sistema.
Ayer, en conferencia de prensa en medio de la sesión del Senado, Vergara reclamó que el Ministerio del Interior separe del cargo a aquellos funcionarios que figuran por haber tenido algún tipo de vínculo con Astesiano.
Realmente es insólito que, estando indagados hoy jerarcas de primer nivel de la Policía Nacional, convocados por la fiscal, esas personas sigan en funciones. Es insólito que el Ministerio del Interior no haya separado del cargo o desplazado transitoriamente a aquellos jerarcas policiales que están siendo indagados, que están en los intercambios de chat de Astesiano, insinuando o explicitando hechos que tienen apariencia delictiva. O sea, realmente eso hace que la credibilidad de todo ese proceso interno del Ministerio del Interior sea realmente muy débil, porque entre otras cosas está siendo dirigida y conducida por jerarcas que están siendo investigados e indagados en la propia causa de la Fiscalía.
Hay más noticias para este boletín. 7:23 a.m.
Nos vamos al panorama internacional.
Las autoridades de España interceptaron 5 cartas similares a la que explotó el miércoles en la Embajada de Ucrania en Madrid, una de las cuales iba dirigida al presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
La última correspondencia fue ubicada ayer al mediodía en el filtro de seguridad de la Embajada de Estados Unidos en Madrid, según informó el Ministerio del Interior.
También se consignó que hace una semana fue detectada y neutralizada una carta similar enviada al presidente del gobierno. Otros sobres fueron enviados a la sede de la empresa de armamento Instalasa, que vende suministros que el gobierno envió a Ucrania, y también al Ministerio de Defensa. Las autoridades indicaron que las características y el contenido de todos los sobres son similares.
Ante esta serie de sucesos, el Ministerio del Interior ordenó que se extremasen las medidas de protección tanto en embajadas como en edificios públicos y gubernamentales, especialmente en lo referente a los controles sobre los envíos postales.
Los presidentes Joe Biden y Emmanuel Macron expresaron en Washington su deseo de buscar juntos una solución a la guerra en Ucrania y mantener la unidad. Eso ocurrió durante una visita de Estado en la que, según se resalta, mostraron una buena sintonía.
El mandatario estadounidense subrayó los puntos de contacto de su administración con el gobierno de Francia.
Our efforts are continuing at NATO, the G7, the G20 and
Nuestros esfuerzos continúan en la OTAN, el G7, el G20 y están pasando muchas cosas, decía Biden. Estamos en un punto de inflexión real, las cosas están cambiando rápidamente, muy rápidamente, y es muy importante que nos mantengamos en estrecha comunicación. Esto no significa que cada una de las cosas solitarias en las que estamos de acuerdo, pero sí significa que estamos de acuerdo en casi todo.
Por su parte, Macron señaló que está dispuesto a volver a hablar con el presidente ruso, Vladimir Putin, para buscar una salida diplomática al conflicto en Ucrania.
En un comunicado conjunto, los dos presidentes acordaron brindar a Kiev ayuda política, de seguridad, humanitaria y económica el tiempo que sea necesario.
Durante toda la visita de Macron, los dos líderes mostraron una excelente sintonía, resaltan varias crónicas.
La ocasión parecía que corría riesgo de verse eclipsada por una disputa sobre los subsidios de Estados Unidos a la economía emergente de las tecnologías verdes. Había otros asuntos delicados en el contexto, ¿no? Por ejemplo, aquella compra de armamento australiano a Francia que cayó, el gobierno australiano canceló para pasar a comprarle el mismo tipo de implementos a Estados Unidos. Había sido todo un cimbronazo en el vínculo Francia-Estados Unidos.
Bueno, sin embargo, estaba esa tensión, esas dudas latentes, pero ambos líderes señalaron que habían conseguido al menos desactivar la disputa tras 1 hora y 45 minutos de conversaciones en el despacho oval por la mañana.
El grupo de alto nivel de la OEA que visitó Perú recomendó una tregua política mientras se busca encauzar un diálogo formal para salir de la crisis que vive ese país.
En un informe preliminar dado a conocer este jueves, el grupo señaló que cada poder del Estado responsabiliza a los demás de provocar la falta de gobernabilidad y reveló que escuchó con preocupación expresiones como «la democracia peruana está en cuidados intensivos». Ante este panorama, el grupo aconseja encauzar un diálogo formal entre presidencia, legislativos, altas cortes, representantes, partidos políticos y miembros de la sociedad civil, libres de condicionamientos. Añadió que este diálogo podría contar con el apoyo de un tercero o de un organismo o organizaciones internacionales. Y mientras se pone en marcha, propone también iniciar una tregua política para asegurar la gobernabilidad en el país, que tuvo 5 presidentes y 3 parlamentos desde 2016.
Poco después de que se divulgara este informe de la OEA, el Congreso de Perú aprobó debatir una moción de destitución contra el presidente Pedro Castillo, la tercera en los 16 meses que Castillo lleva en el poder.
En la sesión participaron 109 de un total de 130 legisladores. Se requería un mínimo de 52 votos para que la moción sea admitida a debate y consiguió 73.
El presidente del Congreso, José Williams, propuso que el plenario decida la suerte de Castillo cuando el próximo miércoles 7 de diciembre.
Los legisladores que votaron a favor pertenecen en su mayoría a los partidos opositores, Renovación Popular, Avanza País, Fuerza Popular y Acción Popular y Alianza para el Progreso.
Para remover a un presidente, la Constitución exige 87 votos, una cantidad de la que en principio la oposición no dispone.
Esta es la tercera moción para destituir a Castillo, acusado de corrupción por la Fiscalía de su país. La anterior alcanzó solo 55 votos. Recordemos, similares mociones condujeron a las caídas de los exmandatarios Pedro Pablo Kuczynski en 2018 y Martín Vizcarra en 2020.
7:30 de la mañana.
Volvemos al panorama nacional.
El gobierno de Venezuela dio el beneplácito para que el exintendente de Tacuarembó, Ever da Rosa, sea embajador de Uruguay en ese país, según dijeron fuentes diplomáticas al diario El Observador.
De esta manera sube el rango de la misión en Venezuela, donde Uruguay pasa de tener un encargado de negocios a tener un embajador. Tras el aval del gobierno de Nicolás Maduro, el Poder Ejecutivo enviará el proyecto de ley al Parlamento solicitando la venia.
Las asambleas técnico-docentes de primaria y secundaria entregaron el miércoles un documento al Consejo Directivo Central que manifiesta el rechazo a la llamada transformación educativa.
También entregaron una carpeta que recopila todas las propuestas que no fueron tomadas en cuenta por la Administración Nacional de Educación Pública.
Las asambleas, al expresar su discrepancia con los documentos base de la reforma educativa, como el marco curricular nacional y las progresiones de aprendizaje en educación secundaria, explicaron: su estudio nos ha permitido confirmar nuestros más oscuros presagios sobre el retroceso que se registrará en la educación pública estatal a partir de su implementación en el año 2023.
En el caso de la ATD Nacional de Educación Primaria, remarcaron el escaso tiempo que se les dio para evaluar los documentos de la reforma y que las asambleas solo fueron convocadas para aportar a la propia lógica de los expertos que la planificaron. Esta transformación curricular que hoy se pone está atada a compromisos políticos que nada tienen que ver con los tiempos pedagógicos de docentes y de la comunidad educativa, según se aseguró, entre otras cosas, por parte del cuerpo de maestros.
¿Y qué dicen las autoridades de la educación?
Bueno, el consejero del CODICEN de la ANEP, Juan Gavito, hablando con el diario El País, dijo que se va a continuar con la reforma a pesar del rechazo de las asambleas y afirmó: vamos a aplicar lo que la institución diga, así es la democracia.
7:32.
Nos vamos a las noticias económicas y empresariales.
Las exportaciones de bienes, incluyendo zonas francas, alcanzaron los 889 millones de dólares en el mes de noviembre, lo que implicó una caída de 11% si se compara con el mismo mes del año pasado.
Según explica el informe de Uruguay 21, esta reducción se debe principalmente por las menores exportaciones de carne bovina. En contraposición, las ventas hacia otros destinos de vehículos, arroz y lácteos crecieron. En el acumulado enero-noviembre, o sea, los primeros 11 meses del año, las exportaciones de bienes, también incluyendo zonas francas, crecieron 23% y totalizan 12.140 millones de dólares.
El Banco de Previsión Social otorgará una canasta de fin de año, valor 2.734 pesos, a jubilados y pensionistas.
El decreto establece que los jubilados y pensionistas que podrán acceder a esta canasta de fin de año son los que perciban al 30 de octubre del presente año el monto mínimo vigente de jubilación y pensión, que es de 15.750 pesos, y los beneficiarios a la asistencia a la vejez. Los que quedaron excluidos de este beneficio son los de mayores ingresos, los que no vivan en el país, los que reciban otra prestación, los menores de 65 años y los que vivan en hogares que superen el ingreso mínimo.
7:33.
Cerramos con otras noticias.
La justicia imputó a 21 personas en la ciudad de Melo por un fraude por 14 millones de pesos en perjuicio de la Intendencia de Cerro Largo.
La comuna detectó que 598 vehículos, entre autos, camionetas y camiones, habían sido empadronados como matrículas de motos para beneficiarse con la exoneración del pago de patente de rodado, según consignó subrayado.
El director de Hacienda de la Intendencia de Cerro Largo, Rafael Rodríguez, afirmó que de acuerdo a los resultados primarios de la investigación, la maniobra se concretó aprovechando una falla del sistema informático que no diferenciaba la
la identificación de una matrícula de moto de la matrícula de un automotor.
El funcionario municipal que realizó la maniobra fue identificado y condenado y se investiga a la persona que hizo el trámite.
Los imputados fueron por la coautoría de un delito de fraude, apenas de 12 a 14 meses de libertad a prueba, con la obligación de realizar tareas comunitarias, según indicó la fiscal María Eugenia Caltieri.
La indagatoria continuará ahora en 2023, después de la feria judicial de enero. Rodríguez confirmó que la totalidad de la deuda de la patente ya fue cargada a los vehículos con las correspondientes multas y recargos.
En perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
Más información, te escucho ahora, Romina. Vayamos por el lado de cotizaciones y mercados de cambios.
Bueno, les cuento, el dólar bajó ayer en nuestro país, tuvo un descenso importante de 0,81% y el interbancario fondo se operó en promedio a 39 pesos con 0,72. Ahí, apenas en 39 pesos el interbancario fondo. Esto, recuerdo, hoy el país es el valor más bajo en por lo menos 3 años del dólar. En lo que va de 2022... la baja acumulada es de 12,58%. Esto es comparando la cotización de ayer, esta de 39,072, en relación a la del último día hábil de 2021. Si miramos qué ha pasado con el dólar en los últimos 12 meses, lleva una baja de 11,48%. En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer a 37,90 para la compra y 40,30 para la venta. En la región, empezamos mirando a Brasil, ahí la divisa estadounidense también bajó ayer y cerró en 5 reales con 194. En Argentina, el billete verde en el mercado oficial subió ayer y se ubicó en 167 pesos con 72, mientras que el paralelo blue bajó y cotizó en el entorno de los 313 pesos.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.